Bueno, buenas tardes. Empezamos el seminario de hoy con un viejo amigo. Vieja la amistad, no el amigo.
También ya.
Aunque probablemente alguna implicación tienen las dos cosas. Que probablemente... seguramente junto con Pablo Navarro y hasta con Moreso, que llegará más tarde hoy, pues es una especie de triunvirato de hermanos mayores de otros tiempos en los que uno, y ese uno soy yo, creció mirándose en el recorrido que hacían estos tres grandes de la teoría del derecho de habla hispana. En ese tiempo, Daniel Mendonca era asiduo profesor visitante en la Universidad Pompeu Fabra, donde primero yo hice mi doctorado y después una parte de mi carrera postdoctoral, hasta que ya vine para Girona, y en estos últimos años nos hemos visto menos, pero con igual placer. Nos hablará sobre los empujones legales, esto que los anglosajones han llamado nudge, y que todavía no tiene establecido un término en la literatura en español claramente, ¿no? Daniel ha hecho y es conocido en buena parte en España y diría en buena parte de Latinoamérica también, por su producción literaria en la senda de la obra de Alciurón y Bulygin, digamos la teoría del derecho de los sistemas normativos. Pero hay una agenda oculta de Daniel Mendonca que conocen los paraguayos, pero no tanto fuera de Paraguay, que en realidad es la que le ha traído hoy aquí y además nos ha hecho encontrarnos hace también pocos meses en Buenos Aires. Una agenda pública, digo, una agenda de producción sobre otras cosas. Como ha tenido la amabilidad habitualmente de enviarme sus libritos, casi siempre libritos, porque Daniel es de producciones de 100 páginas, pues la democracia vulnerable, breve historia del constitucionalismo paraguayo, pobres y desiguales, la máquina de gobernar, Octavio Paz, política y poesía, infame condición, democracia, pobreza y corrupción en Paraguay, tortura, represión y constitución. Toda una serie de títulos que no tienen nada que ver con el Daniel Mendonca o con la producción de Daniel Mendonca fuera de Paraguay, o las publicaciones que, digamos, como Las claves del derecho, cosas por el estilo, que se han publicado en España o en Argentina, en otras partes. Creo que en realidad es tan interesante una obra como la otra, sobre temas muy distintos, pero todos ellos con una claridad analítica totalmente envidiable. Así que nada, Daniel, encantado de que nos visites de nuevo, de que estés con nosotros, de que hoy de hecho podamos tener a ese triunvirato aquí y hoy y mañana, cosa que en buena parte le agradeceremos después a Carolina, y bienvenido, y nada, danos unos empujones.
Muchas gracias, Jordi, muchas gracias a usted por su presencia. Ante todo, tengo que pedirles disculpas porque mi voz está afectada por el viaje, pero no perderla. Y quiero hablarles unos pocos minutos sobre un tema raro, un tema que me parece muy interesante, el tema de los empujones o acicates, pero intentaré llegar a un punto en que la teoría de los empujones se conecta con la teoría del derecho. Permítanme un recorrido de 20-30 minutos sobre la teoría del empujón. Pocos años atrás, los aeropuertos de Ámsterdam amanecieron amanecieron así. Salud.
Ok.
Hey. Decía que pocos años atrás los aeropuertos de Ámsterdam amanecieron con urinarios con una mosca dibujada, una mosca pintada. Por supuesto, esto fue muy intrigante. Se averiguó qué estaba ocurriendo, y lo que estaba ocurriendo es que el administrador consideró que el consumo de detergente en los urinarios masculinos era exagerado, y se buscó la forma de reducir el consumo de detergentes y reducir los gastos de limpieza. Consultaron con especialistas, con técnicos sanitarios, y alguien sugirió esta idea. Esta es una idea típica de nudge, o empujón, acicate. Parte de la base de que los varones tendemos casi naturalmente a apuntar la mosca, apuntar cualquier cosa que funcione como blanco al momento de orinar. Lo cierto es que el efecto se produjo. Hubo una reducción de más del 80% de gastos en los sanitarios masculinos. Esta estrategia, esta técnica en particular, forma parte de esto que se conoce como teoría del empujón. La teoría del empujón tiene un contexto, bien específico, que es la llamada economía conductual. Economía conductual es una forma de traducir una expresión tanto rara. Podría ser psicología conductual, psicología económica, economía comportamental. Me voy a mantener con la expresión economía conductual porque es propiamente un área de la economía vinculada muy estrechamente con la psicología. Ocurre que la economía clásica o la economía neoclásica tiene un presupuesto muy fuerte, y es el presupuesto de la racionalidad de los agentes económicos. De acuerdo con la teoría económica clásica o neoclásica, los agentes económicos son agentes racionales y además son agentes que buscan su propio beneficio al máximo. Un grupo de investigadores puso en entredicho en finales de la década del 70 este presupuesto de la racionalidad de los agentes. Ese grupo de investigadores estaba integrado básicamente por Daniel Kahneman, psicólogo, Tversky, economista, y Richard Thaler, economista. Luego se sumó a ese grupo un jurista muy destacado, americano, Cass Sunstein, y entre ellos desarrollaron esto que hoy se conoce como economía conductual, y que tiene un campo específico de acción y que en algún sentido importante ha venido desplazando a la economía clásica. La economía clásica, digamos, que funciona como Mr. Spock. La economía clásica funciona con agentes hiperracionales, casi carentes de sentimientos. En cambio, la economía conductual funciona como Homero Simpson. Son sujetos casi ignorantes, prejuiciosos, haraganes. Entonces, obviamente no pueden llegar a los mismos resultados. Si los agentes económicos son sujetos tan distintos, los resultados también tienen que ser distintos. En la economía clásica, Spock es el típico Homo economicus. Thaler en algún momento sugirió oponer al Homo economicus de la economía clásica al Homo sapiens, o sea, la especie humana. La especie humana no es como la pintan los economistas, con el Homo economicus, Mr. Spock. Ese Homo sapiens es Homero Simpson. En la economía conductual se han desarrollado avances muy interesantes, muy importantes. Yo me atrevería a resumir en 5 puntos. Como no los tengo a la vista, tendré que mirarlos. Punto 1. Las personas actúan bajo la influencia de juicios morales y juicios de valor. Con frecuencia hacen lo que creen que es correcto y no lo que les conduce a obtener mayores beneficios. Punto 2, tesis 2. Las personas juzgan de forma muy diferente las situaciones que involucran dinero y las que no involucran dinero. Es decir, distinguen entre lo que podríamos llamar contexto de mercado y contextos sociales. Para un economista clásico, neoclásico, sería exactamente lo mismo que yo regale a Jordi un libro de 20 euros a que le regale 20 euros. Para un economista conductual, definitivamente serían dos obsequios muy distintos. Punto 3. En cuestiones de inversiones financieras, las personas son irracionales. Atribuyen más importancia a acontecimientos recientes que a sucesos remotos y no son particularmente buenas para el cálculo de probabilidades. De forma similar, no reaccionan muy bien a la pérdida de dinero. Tienden a aferrarse a sus inversiones debido a que tienen un fuerte sentido de posesión. Punto 4. Las personas con frecuencia actúan de acuerdo con sus hábitos en lugar de examinar su comportamiento para determinar si es óptimo. Esto es lo que mi abuela hubiese dicho: las viejas costumbres raramente cambian. Y el punto 5 es que las personas son una amalgama de experiencias propias y ajenas. Con frecuencia hacen cosas basándose en lo que han visto hacer y no en su propia capacidad de juicio. Como decía, esto tiene muy poco que ver con los presupuestos de la economía clásica. Esto marca un modelo teórico completamente diferente del que manejan los economistas. Daniel Kahneman es un profesor de Princeton, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, premio Nobel de Economía del 2002. Uno se pregunta, ¿cómo puede un psicólogo obtener el premio Nobel de Economía? Y la verdad es que es una pregunta difícil de responder. La influencia de Kahneman en la economía conductual ha sido enorme. El prestigio del que goza además es fenomenal. Yo quiero mencionar dos hallazgos, dos tesis simplemente de Kahneman que están contenidas en su libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, que les recomiendo por varias razones, no solo por este tema, sino por otros que tienen que ver con la toma de decisiones. Kahneman juega con una metáfora, una figura, identifica dos formas o dos sistemas de pensamiento. Los denomina sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es un sistema rápido, intuitivo, emocional. El sistema 2 es un sistema lento, reflexivo, basado en el cálculo. Kahneman no sostiene que existan dos sistemas así, sino dice simplemente que esta es una forma de hablar acerca de lo que hacemos los seres humanos cuando evaluamos y tomamos decisiones, cuando pensamos. Ejemplifica él, si por ejemplo hubiese un estallido aquí, el sistema 1 nos alertaría acerca del estallido
y el sistema 2 activaría inmediatamente la pregunta acerca de qué está pasando. El sistema 1 nos pondría en estado de alerta y el sistema 2 buscaría estrategias para evitar el daño. Entonces, estos dos sistemas interactúan permanentemente, funcionan como si fuesen dos, pero en realidad seguramente son solo uno. Y dice Kahneman que si hubiese que pensar, hubiese que buscar un correlato anatómico o fisiológico para sistema 1 y sistema 2, el sistema 1 estaría seguramente en la amígdala, que es un órgano que está entre los dos lóbulos temporales abajo, por encima del cerebelo, tiene el tamaño y la forma de una almendra. Es la parte más primitiva de nuestro cerebro, la más emocional de nuestro cerebro. Cuando hay emociones involucradas, esa es la zona que se activa en el cerebro. En cambio, el sistema 1 estaría localizado, o sería el equivalente anatómico fisiológico del lóbulo frontal, que es donde está el proceso de toma de decisiones, de organización de la conducta, centro de inhibición de conductas. Es la zona, digámoslo así, más reflexiva del cerebro. Entonces, hay ahí una conexión permanente en términos fisiológicos entre el sistema 1 y el sistema 2. Entonces, esta es una manera de hablar simplemente. Lo cierto es que en el proceso de toma de decisiones, la economía clásica buscaría simplemente todo lo que ocurre en el sistema 2, mientras que en la economía conductual buscan la participación del sistema 1 y eventualmente la influencia del sistema 1 en la toma de decisión pendiente del sistema 2. Lo otro que señala Kahneman, que es muy interesante, es el hecho de que los sujetos toman decisiones con sesgos. Ha identificado una serie de sesgos en 30 años de trabajo. Algunos de ellos son muy simples. El sesgo de confirmación, por ejemplo. Dice Kahneman que buscamos y prestamos especial atención a la información que confirma o favorece las ideas que ya tenemos. Entonces, el sesgo de confirmación de algún modo nubla nuestra decisión buscando la información que corrobora lo que ya creemos, no lo que contradice lo que ya creemos. El sesgo de optimismo. El sesgo de optimismo básicamente lo que hace es generar un razonamiento en virtud del cual creemos que nuestros razonamientos son mejores que los de los demás. El sesgo de control. Creemos que influimos en la evolución de los acontecimientos en mucha mayor medida de lo que realmente podemos influir. Y el sesgo de confianza. Creemos que nuestras predicciones siempre son mejores que la de los otros. Entonces, estos sesgos de algún modo influyen permanentemente en la toma de decisión y van a tener influencia en la teoría del empujón, como les voy a señalar muy prontito. Hasta aquí Kahneman, sistemas 1 y 2 y sesgos. Thaler es profesor de la Universidad de Chicago y seguramente el exponente económico más importante de la economía conductual. No es poca cosa, el premio Nobel del año pasado, 2017, le fue concedido a Thaler precisamente por sus avances y desarrollos en la economía conductual. Thaler empezó, en finales de los 70, empezó a registrar una serie de anomalías en la teoría clásica. Puntos que ponían en entredicho postulados de la economía clásica. Y así fue como generó un centenar de artículos que publicaba cada mes en una columna especial, una revista muy prestigiosa de economía, y esos artículos fueron recogidos en ese volumen, todo lo que he aprendido con la psicología económica. Les recomiendo el volumen también, aunque el libro verdaderamente importante de Thaler es el libro escrito con Sunstein, Un pequeño empujón. Otros dos autores muy destacados son Akerlof y Shiller. Akerlof es profesor de la Universidad de Berkeley y Shiller es profesor de la Universidad de Yale. Akerlof obtuvo el premio Nobel de Economía en el 2001 y Shiller obtuvo el premio Nobel de Economía en el 2013. De ellos me interesa solo un punto. El libro es estupendo, se llama La economía de la manipulación, cómo caemos como incautos en las trampas del mercado. El único punto que quiero mencionar de ellos, porque tiene relevancia para lo que quiero señalar hoy, es la idea de incauto. Dicen ellos que un incauto es alguien que por cualquier motivo es exitosamente embaucado. Y distingue dos tipos de incautos: los incautos psicológicos y los incautos informacionales. Los incautos psicológicos son tales, son sujetos que terminan exitosamente embaucados, por dos razones. Hay dos tipos de incautos psicológicos. Los incautos psicológicos emocionales son individuos a los cuales las emociones le nublan la razón. Y los incautos psicológicos cognitivos. Y estos incautos son tales porque funcionan con sesgos, esos sesgos que había mencionado. Los incautos informacionales, en cambio, son incautos porque actúan según información intencionadamente preparada para inducirles a error. O sea, estos son incautos inducidos al error por la vía de la información que se les provee. Entonces, incautos psicológicos e incautos informacionales. Los psicológicos, cognitivos y emocionales. Y aquí estamos en el punto en el cual aparece ya el escalón relativo a la teoría del empujón. Ya apareció la idea de los incautos inducidos a error. Veamos la teoría del empujón. Ven allí que aparece en el título de tapa Nagy. Nadie se atreve a traducir con precisión Nagy. No hay un término equivalente en español. Seguramente empujón, acicate, codazo sería algo equiparable. Tiene que ver con una advertencia, normalmente con el codo, para inducir a alguien a que haga algo, que preste atención a algo. Es un modo de advertir o inducir a alguien. Estos dos autores, Thaler y Sunstein, publicaron en el 2008 este libro. Es un libro de verdad revolucionario. Quiero mencionar dos cosas del libro: la noción de Nagy y la idea de arquitectura de la decisión.
La teoría del empujó propone, dice, utilizar refuerzos positivos y sugerencias indirectas para orientar la toma de decisiones de grupos individuos. Aparece la idea de refuerzos positivos y sugerencias indirectas. La teoría, se supone, ofrece mecanismos igual o más efectivos que la instrucción directa o la prescripción estricta. O sea, estas inducciones se supone que van a ser igual o más eficaces que la instrucción directa o la prescripción estricta. Un nudge es básicamente, dicen, un mecanismo de regulación, un impulso que no fuerza a nadie a hacer nada y que no afecta la libertad de elección, pero que tiene la capacidad de generar efectos importantes en la vida de las personas. Esto es destacable. El nudge no fuerza a nadie a hacer nada. Esto va a tener repercusiones después filosófico-políticas. El nudge induce, pero no fuerza, no constriñe. Por eso, ningún mandato puede ser visto como un nudge. Una obligación de hacer, una previsión de hacer, no puede ser vista como un nudge. Y agregan ellos que un nudge adecuado tiene costos bajos y beneficios altos. Además, dice, su fundamento estriba en un análisis preciso de las formas de actuar y de pensar de los seres humanos y no en especulaciones infundadas. Esto es, de vuelta, muy interesante. Tanto que Sunstein terminó generando una nueva teoría del derecho, la teoría conductual del derecho, por oposición a la teoría económica del derecho, y con las mismas bases de la economía conductual. Y generó también un espacio teórico que guarda relación con las técnicas de legislación. La idea es que no se puede legislar sin conocer los efectos que se producen y sin evaluar los mecanismos que se utilizan. Le llama regulación analítica o legislación analítica. Ahí viene una definición textual. Dicen ellos, un empujón es cualquier aspecto de la arquitectura de la decisión que altera el comportamiento de las personas de una manera predecible y sin prohibir ninguna opción o cambiar significativamente sus incentivos económicos. Para contar como un simple empujón, la intervención debe ser fácil y barata de evitar. Para contar como un empujón, la intervención debe ser fácil y barata de evitar. Los empujones no son mandatos. Los empujones no son mandatos. La arquitectura de la decisión, dicen, es el entorno social en el que tomamos nuestras decisiones. Desde luego, no es posible prescindir del entorno social y, por lo tanto, la arquitectura de la decisión es una parte esencial de nuestras vidas, aunque a menudo no nos percatemos de ello. Entonces, nudge más arquitectura de la decisión. Empujón, inducción a, no mandato a, inducción a, en un contexto donde la decisión está diseñada por quien orienta, por quien sugiere, por quien induce. Como aquí hay obviamente una forma de influencia sobre la conducta de otros, aunque no por la vía de la prescripción, hay una forma de paternalismo, pero ellos le llaman a esto un paternalismo libertario. Es un paternalismo porque efectivamente hay influencia sobre la conducta, pero es libertario en tanto y en cuanto el sujeto tiene siempre la posibilidad de elegir una cosa u otra, hacer o no hacer. Entonces, induce a hacer, pero no obliga a hacer, no fuerza a hacer. Entonces, como induce a hacer es paternalista, pero como no obliga es libertario. Y aquí llegamos al punto en que quiero detenerme simplemente para mencionar dos referencias bibliográficas. El libro más reciente de Sunstein, que está en Marcial Pons, debió estar en nuestra colección, creo. Se llama Más simple, el futuro del gobierno. Y Paternalismo libertario, donde desarrolla
la orientación filosófico-política de la teoría del empujón. Son dos libritos muy recomendables. El libro más simple es un libro de teoría del derecho, pero es un libro de teoría del derecho raro. Él cuenta cómo se construyó la teoría, hay un relato acerca de cómo se generó la teoría, cómo se aplica al derecho, y él fue funcionario además de la administración pública, fue funcionario de la administración Obama, entonces tuvo oportunidad de poner en práctica lo que la teoría sugería. Estuvo muchos años allí en una dependencia importante de la Casa Blanca, y generando las políticas públicas basadas en la teoría del empujón. Veamos cómo funciona esto ya en el campo de las políticas públicas. En los últimos años, 10 años más o menos, varios gobiernos se hicieron cargo de esta estrategia de la teoría del empujón de los Nudge, y crearon incluso reparticiones, dependencias encargadas de proponer y ejecutar estas políticas. El Reino Unido tiene su dependencia, se la conoce como BIT, B-I-T. La Casa Blanca tiene su dependencia, se la conoce como OIRA, O-I-R-A. Australia tiene su dependencia y la Unión Europea tiene su dependencia, la OCDE también tiene su dependencia. Es decir, se han venido generando impulsos importantes para esto, y todo eso se fortalece, entre otras cosas, con el impacto que tienen en el nivel de los economistas estos autores. Tres ejemplos antes de llegar al empujón legal que me interesa. Tres ejemplos paradigmáticos dentro de la teoría del empujón. Este es el primero. Durante años, y creo que los mayores aquí fuimos especialmente torturados con la llamada pirámide nutricional. Se nos explicaba que había una pirámide nutricional donde estaban los alimentos repartidos, y teníamos que aprendernos cuando niños qué había en la pirámide nutricional y cómo funcionaba la pirámide nutricional. Todo era muy complicado. La verdad es que nadie sacaba ningún provecho de la pirámide nutricional. La administración Obama resolvió revertir esto en función de una política pública diseñada, pensada para hacer frente a este problema endémico que es hoy día en Estados Unidos, el problema de la mala alimentación y la obesidad. Entonces, cambiaron la pirámide nutricional por el plato. Y en el plato están divididas en porciones: frutas, cereales, granos, vegetales, proteínas. Entonces, esta es la proporción que debería tener un plato en la alimentación de una persona. Esa es la división en contenido y en proporción. Esto está causando de verdad impacto importante, porque los comedores escolares y universitarios están induciendo con el plato a los chicos a que carguen sus respectivos platos de este modo. Entonces, hay una campaña de información, de orientación, de inducción a alimentarse de esta manera. Incluso dieron un paso más allá, porque al plato le sumaron la imagen de Michelle Obama, y entonces los niños iban atrás del plato que sugería Michelle Obama, dada la influencia que ella tenía como primera dama y su reconocimiento abierto en Estados Unidos. Incluso hay mediciones de cómo cambió en los comedores escolares el proceso de selección de comida con el nuevo plato, y es muy significativo el cambio. El siguiente ejemplo ya tiene un contenido legal y es la lucha contra el tabaquismo. Estados Unidos incorporó por ley 9 imágenes seleccionadas a las cajetillas de tabaco. Durante mucho tiempo las cajetillas de tabaco salieron con una advertencia sanitaria, pero textual. Decía que el tabaco produce cáncer o cosa parecida, el tabaco daña la salud. Y eso no tuvo ningún impacto, no hubo ninguna variación en el consumo de tabaco. Después de Estados Unidos, otros muchos países incorporaron estas advertencias que son variables en tamaño y también variables en contenido. Lo cierto es que son unas advertencias muy fuertes: pies engangrenados. Algunas de las imágenes que puedan encontrar en internet de verdad son muy, muy impactantes. Y lo cierto también es que todas las marcas tienen que reservar una dimensión determinada, que varía de país a país, de la cajetilla. En mi país se intentó, hubo cuestionamiento porque no se hizo por ley sino por decreto, y la Corte Suprema consideró que no podía imponerse por decreto, etcétera. En Perú ya están incorporadas al 100% de la cara anterior de la cajetilla la advertencia sanitaria con imagen. Esta es otra variante de Natch. Esta es australiana. A una compañía se le ocurrió que el enchufe tuviera la indicación del consumo energético, de modo que uno sepa cuántos watts ha consumido a partir de un momento determinado. Se puede resetear y dejar en cero. Una variante de la medición indica en centavos y o en dólares de cuánto estoy consumiendo. Entonces, es una manera de influir ostensiblemente en la conducta sin obligar a nada. Y aquí llego al punto de teoría del derecho que me interesa. De verdad, aquí hay un tipo de reglas interesantes, las llamadas reglas por default. Es más fácil hablar de reglas por default tomando ejemplos informáticos que tomando ejemplos jurídicos, pero una regla por default es básicamente una regla que indica qué pasa si uno no hace absolutamente nada. En el campo informático vienen reglas por default en los programas todo el tiempo. Puedo imprimir a dos caras o a una cara por default. La máquina viene con la regla según la cual, si yo no le indico lo contrario, me imprime a dos caras. Si quiero cambiar la regla, tengo que hacer algo. Esto se le llama acción específica. Entonces, las reglas por default no son extrañas en el campo del derecho. Más bien, hay reglas por default en ciertos campos. En el derecho administrativo son antiguas las reglas por default, se las usa desde muchísimo tiempo atrás. Por ejemplo, la denegación ficta, la llamada denegación ficta en el derecho administrativo, vinculada al derecho de petición. El sujeto pide algo a la administración pública. Normalmente la regla por default establece que si la administración no responde en un plazo determinado, se tiene por denegada la petición. Este es un ejemplo típico de regla por default, la denegación ficta de la petición. El Natch estrella es precisamente la regla por default. Digamos que los NACH funcionan con información, el plato nutricional, advertencia, las imágenes contra el tabaco, y las reglas por default. Sería el tercer tipo de NACH. Y dentro de las reglas por default, el que mejor funciona es el de la donación de órganos. Pero antes de llegar a esto, permítanme una mención rápida, una regla por default para que vean las consecuencias. Los taxis en Estados Unidos admiten ahora el pago con tarjeta de crédito. Pero la pregunta es, ¿y cómo se deja la propina? Entonces, los taxis tienen reglas por default de propina al 20, 25, 30%. Uno puede salirse de la regla por default, pero es más complicado el pago. Uno tiene que hacer operaciones con el medidor para modificar. El impacto que ha tenido la regla por default de 20, 25, 30% de propina representa 144 millones de dólares por año en propina a los taxis de Nueva York. O sea, salirse de la regla por default es posible, pero es más complicado. O sea, hay que hacer algo para salirse de la regla por default. En términos de donación de órganos, es donde se ha visto el funcionamiento de este NACH en particular de manera más clara. El mecanismo clásico para ser donante es la elección activa. Si yo tengo que dar mi consentimiento para ser donante. En nuestros países en general contienen una regla según la cual, si yo quiero ser donante, debo prestar mi consentimiento explícito. Estos invirtieron la regla por default. La regla por default funciona al revés. Si yo no quiero ser donante, debo decirlo específicamente. Miren lo que pasó. Dos países similares, Alemania y Austria. Alemania con la llamada opt-in y Austria con la opt-out. Austria tiene 99,9% de donantes, Alemania tiene el 12% de donantes. Lo único que varió fue la regla por default. Y aquí vuelve a aparecer en la explicación de Sunstein, vuelve a aparecer Kahneman. Por eso lo tenía mencionado al comienzo. ¿Por qué funciona la regla por default? ¿Cómo es que funciona la regla por default? Porque estamos sesgados. Estamos sesgados. Tenemos un sesgo que se llama el sesgo del statu quo. Dejamos las cosas como están, por un lado. Por otro lado, nuestro sistema reflexivo tiene otras cosas más importantes que hacer. Y nuestro sistema, el sistema 2, y el sistema 1 dice paso. Entonces, deja las cosas como están y el otro no se ocupa de algo como marcar la cuadrícula en el instrumento que corresponda.
Este es el mecanismo
opt-in, opt-out. Yo me presento, por ejemplo, a dar el examen para obtener el registro y hay un punto en el cual me dice que si yo no quiero ser donante debo marcar la cuadrícula. Obviamente, si no marco la cuadrícula, soy donante. El otro mecanismo, el mecanismo opt-in, es si usted quiere ser donante, marque la cuadrícula. Si marco la cuadrícula, soy donante, pero entonces queda mi consentimiento explícito. El otro funciona con el consentimiento implícito. Opt-in, opt-out, simplemente marco la cuadrícula. Y ahí es donde aparecen estas observaciones. Donde acabemos, dice, depende de cómo hayamos empezado. Entre que el sistema 1 suele decir paso y que el sistema 2 tiene otras cosas que hacer, la regla por defecto es muy relevante. Una forma excelente de convertir las cosas en automáticas es establecer reglas por defecto que sirvan a los intereses de la gente, incluso en caso de que no se haga nada. En muchos ámbitos se puede lograr objetivos importantes a través de reglas por defecto sensatas, respetuosas de la libertad de elección y que ayuden a evitar la rigidez, los costos y las consecuencias negativas no deliberadas derivadas de los mandatos y las prohibiciones. El poder de la inercia, el sesgo del status quo, esto es central para el funcionamiento de las reglas por default. Y por otro lado, un sesgo adicional vinculado a lo que Sunstein llama el anclaje de la sensatez. Una regla por default me ancla sobre la, en función de que alguien sensato tuvo que haber fijado la regla. O sea, mi trabajo sería romper la sensatez de quien fijó la regla. Y ese es un trabajo que exige reflexión, tiempo, etc. Entonces, como la regla ya está fijada, es más fácil seguir la regla y dejarla. Es más difícil salirse de la regla, el opt-out. Yo tengo un punto de teoría del derecho, de teoría de las normas, que me resulta difícil de procesar. Quizás ustedes puedan ayudarme. ¿Qué tipo de regla es la regla opt-in o la regla opt-out? Obviamente no es una regla prescriptiva. Ellos usan, Sunstein sobre todo, usa más de una vez la idea de la presunción. Dice que es una regla de presunción de consentimiento. Yo tengo mis serias dudas de que estemos en presencia de una regla presuntiva. Entre otras cosas porque no veo la necesidad de presumir. No veo la necesidad de presumir, no veo el punto de impasse que necesite ser despejado por la vía de una regla de presunción. Las presunciones funcionan cuando hay una situación de incertidumbre. Cuando hay una situación de incertidumbre, por ejemplo, si el barco naufragó, si el sujeto falleció, entonces se introduce una regla de presunción. Introduzco la regla de presunción para romper la incertidumbre. Entonces digo, si el barco salió del puerto de origen y transcurrió 3 años sin noticias respecto a él, presúmase que el barco naufragó. O digo, si 2 sujetos llamados a sucederse fallecen en un accidente común, no hay forma de establecer cuál falleció primero, presúmase que fallecieron al mismo tiempo. La llamada presunción de conveniencia. Pero aquí, ¿cuál sería el punto de incertidumbre? Yo francamente no veo el punto de incertidumbre y no veo la necesidad de una regla de presunción. Y vistas las reglas, así como aparecen, me parecen reglas técnicas en el sentido de von Wright. O en todo caso, un mix de regla técnica y regla constitutiva. Una parte dice, si usted desea ser donante, marquen la cuadrícula. O la regla inversa diría, si usted no quiere ser donante, marque la cuadrícula. Entonces, si quiero algo, entonces tengo que hacer algo. El medio para obtener cierto fin es este. Para ser donante tengo que marcar la cuadrícula. O para no ser donante tengo que marcar la cuadrícula. Y a partir de ahí, marcar la cuadrícula cuenta como ser donante. O marcar la cuadrícula cuenta como no ser donante.
Entonces, ellos insisten en la idea de presunción, presunción del consentimiento. La idea de presunción del consentimiento es conocida en derecho. Todos vemos, hemos visto reglas en derecho privado, inclusive, en virtud de las cuales se presume el consentimiento en determinadas situaciones. Pero yo no veo la necesidad de una presunción. No veo, francamente, por lo menos en la regla por default de donación de órganos, no veo la necesidad de una presunción. Porque no veo un punto de incertidumbre que merezca ser despejado por la vía de una presunción. Y claramente no veo una prescripción. Insisto, creo que sería interesante que fuera una regla técnica, porque es difícil, muy difícil encontrar reglas técnicas en el derecho. Muy difícil encontrar ejemplos de reglas técnicas en el derecho. Y esta, tal como aparece, parece seriamente una regla técnica. Insisto, es un mix en todo caso de regla técnica y regla constitutiva, o es en todo caso, como dirían Atienza y Ruiz Manero, una regla anancástico-constitutiva. Ya es las dos cosas al mismo tiempo. Es una regla constitutiva y técnica a la vez. Y básicamente eso es lo que quería contarles sobre los empujones legales, con la observación permanente de los propios autores de que, según cómo se induzca a la gente, los nudge pueden ser incluso peligrosos. Entonces, hay un punto aquí preocupante, porque hay, quiérase o no, de alguna manera, manipulación de la conducta. La conducta está inducida, está manipulada, incluso en aquella versión más brutal, los sujetos en algún momento pueden proceder como incautos. Entonces, tendrían que ser nudge apuntando a la dirección correcta. En el caso de la donación de órganos, me parece un excelente ejemplo de cómo un nudge puede resolver un problema importante, o ayudar a resolver un problema importante. No lo resuelve en todo caso de manera definitiva. En algunos países, incluso de estos países más desarrollados, aún teniendo 99,9% de donantes, no hay forma de procesar quirúrgicamente semejante cantidad de donantes. Entonces el problema no queda resuelto. O sea, tengo donantes, pero no tengo forma de procesar quirúrgicamente todos los donantes que tengo. En algunos sitios ponen énfasis, por ejemplo, en las córneas. En otros sitios ponen énfasis en los riñones. Lo cierto es que la lista de donantes siempre es, en estos países que no tienen la regla opt-in, la lista de donantes es más larga que la lista de requeridos es más larga que la lista de donantes. En estos otros países tienen el problema de la resolución médica, de la extirpación de los órganos sometidos a donación. Bien, hasta aquí, simplemente instalar el tema.
Muchas gracias.